La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos como cada madrugada de sábado a nuestra cita con Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Esta noche nos acompaña una invitada a la que apreciamos mucho y que nos llevará hasta los Balcanes para descubrir los secretos de sus primeros habitantes y las leyendas y mitos asociados a ellos. Y en la segunda parte del programa rendiremos nuestro particular homenaje al Día del Libro a través de nuestro Madrid Secreto con Pedro Ortega y Cuadernos de Viaje con David Hidalgo, donde nos hablarán de libros prohibidos y malditos. Y como broche final, esperamos inquietaros un poquito, solo un poquito, con Última Parada, donde os ofrecemos un relato dramatizado titulado El que acecha en el reflejo. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. ¡Iniciamos nuestro viaje! Esta noche dirigimos nuestros pasos hacia los Balcanes para descubrir los secretos y los mitos de sus primeros habitantes. Visitaremos algunas cuevas de Bulgaria en las que podemos encontrar dibujos y unos extraños ojos tallados en la roca que datan de la prehistoria. Seguiremos con la historia de los primeros habitantes de la zona de los que tenemos registro, los tracios, de los que conservamos también algunos tesoros. De todo ello ya nos dieron noticia antiguos historiadores griegos como Heródoto. Y es que en estas tierras podemos hallar incluso la huella de dioses y personajes mitológicos como Orfeo o la mismísima diosa Cibeles, conocida por ellos como Cibela. Para guiarnos por este periplo tras las huellas históricas y mitológicas de los Balcanes, contamos esta noche con la presencia en el estudio de M21 Radio de Vania Radueva, licenciada en filología francesa e inglesa y profesora de idiomas. Es políglota e incansable viajera, además de una gran conocedora y estudiosa de la historia y el misterio en Bulgaria y más concretamente en los Balcanes. Ha escrito artículos en algunas revistas especializadas y participado en diversos programas de radio relacionados con el misterio. Muy buenas noches, Vania. Bienvenida.
Buenas noches, Belén. Buenas noches a todos.
Bienvenida a Mistérica Radio Secreta. Pero antes de iniciar este paseo, Vania, por los Balcanes, invitamos a nuestros oyentes a visitar la página web en Mistérica o la página Mistérica en Facebook. Allí encontraréis algunas imágenes sobre este y otros temas que trataremos a lo largo del programa y donde podréis dejar vuestros comentarios. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí, claro. Y aprovechamos este momento para daros las gracias por vuestros maravillosos comentarios en iVoox y agradeceros de parte de todo el equipo tanto cariño. Pues, ¿qué te parece, Vania, si antes de empezar a desvelarnos los secretos de la antigua historia de los Balcanes, nos cuentas cómo podemos llegar hasta allí, por qué lugar concreto nos recomiendas empezar este viaje y cuál es la mejor época del año para visitar esta región?
Bueno, cualquier época es buena. Vamos para mi país, para visitar a mi país.
Sí. Aunque cualquier... en invierno encontramos nieve.
Para la gente a la que le gusta esquiar, hay muchas pistas de esquí. Sí. Además, la montaña Vitusha está al lado de la capital, Sofía. Así que no hay ningún problema. Las otras montañas donde también se puede esquiar no están muy lejos de la capital. Bueno, desde aquí es muy fácil llegar. Uh-huh. En avión son 3 horas y media, como mucho.
Esta noche...
Hay vuelos directos.
Sí. Bueno, de hecho, nosotros nos acercamos a Sofía para visitar los maravillosos museos que tenéis y seguir las pistas de Mitra y mil misterios más. Pues esta noche vamos a iniciar nuestro viaje en los Balcanes. Nuestros radioyentes pensarán, bueno, los Balcanes.
¿Qué son los Balcanes?
¿No? ¿Qué son los Balcanes? ¿Y si están asociados concretamente con Bulgaria?
Bueno, los Balcanes es toda la península. Balcanes en nuestros idiomas, los idiomas eslavos, significa montañas, con lo cual, pues, todo lo que es Croacia, Serbia, Macedonia, Bulgaria, incluso una parte de Grecia, de Rumanía y todo esto, pues, todo esto son los Balcanes.
¿Los Balcanes qué significa?
Montañas.
Montañas.
Montañas,
¿sí?
Montes.
Pues es...
Y la península, pues, los montes abundan.
Sí,
habéis pasado por ahí, bueno, incluso cerca de Sofía ya se ven varias montañas.
Es verdad, es verdad.
Sí.
Pues vamos a comenzar esta ruta por los más antiguos rastros que nos hablan de los primeros habitantes de Bulgaria.
Sí.
Creo que en la cueva Magurata hay dibujos prehistóricos de humanos y animales. Ahora mismo los vamos a colgar en Facebook para que nuestros radioyentes puedan seguirnos la pista mientras vas describiendo las imágenes. ¿Qué sabemos de estos vestigios y qué relación tienen con otras cuevas similares?
Esta montaña se encuentra como a unos 180 kilómetros de Sofía, en el noroeste del país, con lo cual no está muy lejos, ¿no? Visitando Sofía, pues se puede acercar uno. Lo interesante para ella es que los dibujos que se encuentran, una tal cantidad de dibujos, no se ha encontrado en otra cueva en Bulgaria, aunque en unas cuantas cuevas también hay vestigios de actividad humana, prehistórica y etcétera. Pero bueno, esta es la que es más interesante, porque la cantidad de los dibujos es de verdad impresionante y, bueno, pues se considera que datan de hace unos 8.000 años, más o menos.
Sí,
las pruebas con el carbono 14, pues, según los científicos, demuestran esto.
Es curioso porque estas representaciones pictóricas no se parecen a las que tenemos aquí en la península ibérica.
No se parecen. Yo he estado en Altamira, por ejemplo, no se parecen.
No se parecen
ni siquiera a los dibujos, ni se parecen a la fauna en Bulgaria, porque si te fijas en la primera línea así abajo, pues hay animales como avestruces, como jirafas y cosas así. Bueno, pues en Bulgaria no se han encontrado vestigios de avestruces o de animales de África, digamos.
Uh-huh.
Con lo cual, esto es uno de los enigmas. Luego, si os fijáis, por ejemplo, la cara, bueno, la cabeza de una mujer con las manos arriba, pues parece más bien una mujer de origen africano, igual que un cazador, ¿no?
Sí.
Detrás del avestruz, normalmente, pues tienen como, sí, como así como un perfil africano. Y esto es un enigma. Bueno, pues mucha gente directamente no acepta esta, digamos, no, esta explicación. Dicen que no es verdad, que no se puede sacar una conclusión así, pero a mí sí me parece que algo de africano hay, sí, por ahí.
Es interesante, yo no soy historiadora, ¿eh? Como tú.
No, yo tampoco.
Pero, no sé, mi forma de poder pues analizar un poco las pinturas, se ve que en la primera parte hay como una escena que es como un baile, parece que hay un hombre tocando un tambor o algo,
sí,
así, la mujer con los brazos arriba parece que está bailando, y luego la escena que tenemos abajo es la representación con los cazadores, los animales tras las jirafas o avestruces, porque son bastante similares, sí, y luego también otra imaginería de individuos haciendo otras cosas, parecen que están cargando
bueno,
cajas.
Esto es un cazador directamente con la lanza, ¿no? Una de,
sí,
las dibujos así en medio,
sí,
es directamente un cazador, ¿no? Con su lanza.
Sí, sí.
Digamos, luego se ve como escenas eróticas, ¿no? Y
eso,
una cosa...
Yo pensaba que estaban tocando un tambor, pero parece ser que
no,
es un falo.
No. Pero bueno, si se fija uno, bueno, pues se ve una cosa curiosa, ¿no? Y luego lo que sí también es llamativo, que los dibujos, las mujeres son más grandes que los hombres. Bueno, ahí los guías te explican que como ahí entonces, pues todo era, reinaba el matriarcado, pues por eso han dibujado las mujeres más grandes que los hombres. Pues, a mí me parece así como una explicación un poco pobre, pero bueno.
Sí, pues yo creo que estoy más de acuerdo con esa teoría, pero quién sabe, ¿sí? Habrá que escuchar otras teorías. Hay... otra calidad.
Un sol.
Sí.
Un sol.
Ah, seguimos, sí. Hay también un sol, hay otro tipo de...
Esto, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. Parecen unas botas, ¿no? Aquí como que se ha borrado un poco el dibujo. Habrá sido una persona a lo mejor, pero aquí directamente se ven dos piernas, ¿no? Con las botas.
Uh-huh.
¿No te parece?
Sí, desde luego, son muy interesantes y
son
muy diferentes a todo lo que hemos visto por esta parte de
además,
la Europa,
sí,
oriental.
Es que, sí, además la visita guiada tarda más de una hora y media, así que hay cosas para ver, hay dibujos para ver y para que se te cuente el guía todas las hipótesis,
uh-huh,
al respecto, ¿no?
Pues abandonamos la cueva Magurata.
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 Una pequeña cosita,
sí,
me quería puntualizar, ¿sabes? Que hay una teoría que relaciona esos dibujos con los dibujos del macizo Tassili en Argelia. Ahí donde,
sí,
hay un,
es verdad,
dibujo
es
de,
verdad,
de un ser como un escafandro, ¿no?
Sí,
así,
sí, sí.
Bueno, pues, hombre, pensando que para mí y para muchos, ¿no? Los perfiles de algunos de los dibujos de humanos se parecen a la gente de raza africana, más los avestruces, más las jirafas y todo esto, pues un, digamos, aficionado búlgaro ha lanzado la hipótesis que a lo mejor, pues ha habido un intercambio cultural entre la gente en África y en Bulgaria cuando los dos continentes no estaban tan separados.
Uh-huh.
Pero por otro lado, también podríamos pensar en la mitología griega, que dice que la mítica Atlántida se encontraba en el mar Mediterráneo y que los atlantes, que medían unos cuantos metros, pues viajaban por aquí y por allá. A lo mejor algún atlante pues ha venido del macizo Tassili por ahí en la Magurata y ha enseñado
y
a la gente cómo son sus hermanos en África,
uh-huh,
y cómo son los animales en África.
Se ha traído unas jirafas y unas avestruces. Pues,
bueno, más bien los habrá dibujado porque...
No,
me parece que no.
No se han encontrado restos.
No.
Pues ahora vamos a viajar a otra cavidad muy singular, la llamada la Cueva,
sí,
de los Ojos de Dios. ¿Qué misterio encierra este lugar?
Además, no está muy lejos de ahí. Pues mira, esto está también en el norte de Sofía, unos 60 kilómetros, a lo mejor 100 kilómetros como mucho. Ahí, mira, ahí sí que esto es un enigma que sigue. Sencillamente, esto no es una cueva muy grande, no es profunda. Sencillamente, realmente ahí lo que ves son los dos agujeros, lo que es más llamativo, los dos agujeros que son prácticamente idénticos y que tienen la forma de ojos. Y oye, pensar que esto lo ha hecho la madre naturaleza, porque sí, porque un día pues se ha derrumbado por ahí, pues a mí no me parece muy factible, ¿no?
Caprichosa naturaleza.
La idea, bueno, la sugerencia, ¿no? Y las hipótesis que esto es obra de extraterrestres.
Bueno, hay teorías para todo, desde luego. Sí.
Desde luego es impresionante. Es para
son
verlo.
Impresionantes y muy curiosas. ¿Estas cuevas están abiertas al público?
Sí, además aquí no hay ni guía
ni nada, ¿verdad?
Nada, porque esto es muy poco, ¿no? Te digo que a lo mejor no llegaría ni a 50 metros.
Sí.
¿No?
Entonces, alquilando un coche desde Sofía, llegas perfectamente.
En una hora. Además, pasas por una región muy bonita, al lado del río Iscar, así que.
¡Qué maravilla! Uh-huh. El primer pueblo que habitó esa región del que tenemos noticias históricas son los tracios, ¿sí?
Son los tracios.
De ellos y del mítico tesoro de Varna nos hablaron ya los griegos. Cuéntanos dónde se encontró este tesoro y en qué consistía y por qué es tan importante.
Antes que esto, decir que, por ejemplo, Espartaco es tracio.
Ajá.
Espartaco ha nacido en una ciudad al sur de Sofía y es tracio. Él vivió en el siglo 1 antes de Jesucristo, en el año 70, 71 antes de Jesucristo, organizó la insurrección, ¿no? Y bueno, otro tracio así famoso es Orfeo, el cantante mítico, y así. Bueno, tesoros hay muchos, es que hay muchos tesoros encontrados en Bulgaria, muchas tumbas de reyes tracios. Bueno, de los tracios habla todavía Heródoto. Él dice que después de los indios, los tracios son el pueblo más numeroso, pero que no son unidos. Si fueran unidos, serían invencibles. Y se ve que esto sigue siendo así, ¿no? Hasta hoy en día no conseguimos unirnos. Y bueno, que hay varios, como decía, hay varios tesoros. Uno de ellos, el de Varna, se considera como el más antiguo en el mundo porque le datan como a 5.000 años. Yo no soy especialista, me tengo que fiar en lo que dicen los científicos, ¿no?
¿Y de qué trataba, qué contenía este tesoro?
Bueno, pues es que son objetos pequeños, así como objetos de culto, objetos ¿cómo se llama? Collares para mujeres, uh-huh. Monedas y cosas.
Y se encuentra este tesoro
en Varna,
en el museo, ¿no?
Sí.
Arqueológico.
Mientras que hay otro tesoro que incluso yo diría que más famoso todavía, porque se conoce prácticamente en el mundo entero, el tesoro de Panagiuriste. También es un tesoro de oro. Los objetos son de oro, son como ánforas y así, caras de gente, unas fialas se llaman. Así, este tesoro está en el Museo Histórico de Sofía y esto se puede ver ahí.
¡Qué maravilla! Pues desde
luego.
Lo
que pasa es que este es más reciente en el sentido, digamos, siglo V antes de Jesucristo.
Sí.
Mientras que el otro se data como a 5.000 años, sí.
Pues como decía, los tracios eran un pueblo del que sabemos que, entre otras cosas, conocía muy bien la astronomía, ¿sí?
Eso dicen, sí. Además, con todos los recintos arqueológicos descubiertos, pues se podría fiar uno en esto.
¿Y qué sabemos de su cultura, de sus mitos y sus rituales?
Bueno, pues lo que sabemos que cultivaban el trigo, la cebada, la avena y la vid, sobre todo. Hacían vino. Por algo será que el dios griego Dionisos, pues eligió a vivir en las tierras de la actual Bulgaria, en la montaña Rodopi, junto con Orfeo.
Uh-huh.
Y bueno, pues esta gente tenía muchos ritos, muchos cultos, pero lo que no tenían era alfabeto. Y no se sabe por qué, si una cultura tan desarrollada no tenía alfabeto. Bueno, pues esto, como decía, la falta de alfabeto se podría explicar con el hecho de que, como en cualquier comunidad espiritual, el conocimiento oculto se transmite sobre todo de forma oral. Del alma al alma, del espíritu al espíritu.
Claro que sí.
Y no tiene que dejar rastro, porque incluso si deja rastro ya luego no tiene tanta fuerza.
Sí.
Así que la mayoría de las fuentes que
que pudieron tener, pues
sí,
no nos llegaron.
La mayoría de las fuentes que en Bulgaria se consideran así, se hace la historia de nuestro país, la información viene sobre todo de los autores griegos que apuntaban los mitos y las leyendas.
Pues hablamos hace nada de los mitos griegos, ya que tienen el origen en esta región.
Es que estamos al lado, ¿no? ¿Quieres
sí,
o no?
Sois vecinos, desde luego. Sí.
Somos vecinos ahora. Ahí entonces todos eran tribus tracias, ¿no? Porque los tracios eran un pueblo compuesto por varias subtribus, digamos.
Pues bueno, venís del mismo tronco. Sí,
eso.
Compartís las mismas raíces. Y hemos estado hablando de Orfeo. ¿Es verdad que hay una posible tumba de Orfeo?
No es posible. Existe.
Ay, pues a ver, demuéstramelo.
Existe.
Demuéstramelo.
¿No? Bueno, pues solo tecleando, si alguien de la gente que nos escucha, solo tecleando la tumba de Orfeo en español, además, ya se puede obtener bastante información, ¿no? En la red. Y aparte de esto, yo he visitado el lugar. Pues es un sitio muy interesante.
¿Dónde está?
En la montaña sagrada Rodopi, que está en el sur del país, suroeste, ¿no?
Vale.
Está, digamos que está como a 200 y pico kilómetros de Sofía.
De Sofía, es lo que te iba a decir. Digo, vamos a tomar como referencia a Sofía y así no nos perdemos. Bueno, pues lo mismo.
Pues esta montaña sí es muy interesante, ¿no? Y bueno, pues hace unos 20 años por ahí, los arqueólogos descubrieron una tumba sobre una colina, ¿no? Que es una cosa bastante llamativa porque los tracios enterraban a sus muertos, incluso a los reyes. Y las tumbas de reyes tracios que hay descubiertas, porque hay unas cuantas, con los tesoros y todo. Todo esto pues se veía que los reyes estaban enterrados. Y de repente encuentras un ataúd tallado en la roca, pero sobre una colina. Es verdad que no es muy alta la colina, pero es una colina entre todas, ¿no? Entre todas las colinas por ahí. Y bueno, junto con las figuritas de un hombre con lira y otras cositas así, bueno, pues esto dio pie a pensar
que era Orfeo, claro que sí.
Que era Orfeo. Además, esto lo han admitido incluso los arqueólogos griegos, que ya es un éxito, ¿no? Si lo dicen hasta los griegos, pues podemos fiarnos.
Pues siempre aprendemos cosas nuevas, como por ejemplo que hay tumbas de los dioses griegos, ¿sí?
No, los dioses tracios.
Perdón.
No, los reyes tracios, digamos.
Sí,
que
pero
nos hemos liado un poco. No.
¿Y en el caso de Orfeo?
Orfeo es una persona, vamos, digamos que él está en medio entre los dioses y los humanos. Y como estaba en vida, él estaba así entre los lo humano y lo divino, pues después de muerto también a lo mejor se ha considerado que tiene que estar en una posición intermedia, ¿no? Ajá. Entre los cielos y la tierra.
Vale, de ahí que eligiesen una colina media.
Sí.
Pues seguimos con dioses, esta vez una diosa de origen tracio y vecina de este programa.
Metemos
aquí al ladito. Nada menos que Cibeles, a la que ellos conocían como Kibela. Cuéntanos su historia, Vania.
Puedes imaginar que este recinto está como a 20 kilómetros de mi ciudad natal.
Sí.
Y yo me enteré de esto después de haber venido a vivir en España.
Increíble,
sí. Es increíble. Cuando de repente me di cuenta o lo leí y no sé dónde, pues digo, pues, yo vuelvo a Bulgaria y voy a ver esto porque está al lado de mi casa prácticamente.
Es decir, que Cibeles es mucho más famosa aquí
que en Bulgaria.
Kibela en Bulgaria.
Bueno, pues Kibela era una diosa frigia. Y los frigios son una tribu tracia, de la gran tribu de los tracios que vivían en la actual Macedonia. Bueno, los presionaron por lo visto los ilirios del norte y pasando así por la región de Tracia, que ahora mismo incluso se llama Tracia, no Tracia, luego llegaron hasta Asia Menor, pero por su camino, por lo visto, dejaron este santuario de donde observaban los astros y predecían catástrofes, cataclismos interplanetares y en tiempo en general, porque la colina está, bueno, es una pequeña colina, pero alrededor no hay nada más, es que es una llanura bastante, una extensión bastante grande, y justo en esta colina pues aparece el primer bajorrelieve, tal vez, de la diosa Cibeles.
Fantástico.
Que ahí llamamos Kybela.
Kybela.
Pues, hasta el pueblo al lado hasta hoy en día se llama Kabilé.
Desde Sofía hasta este lugar, ¿cuánto tardaríamos?
300 kilómetros, depende cómo conduces.
Sí. ¿Hay muchas montañas o...?
No. Por ahí no, pues porque pasas por la ciudad de Plovdiv, que es otra ciudad también que merece
muy importante,
la pena ver.
Además, con un monasterio, ¿verdad? Maravilloso.
Un anfiteatro. Vale. Y el monasterio... Sí, el monasterio está en la montaña de Rila, que está protegido por la UNESCO, es Patrimonio de la Humanidad.
Y está muy cerca.
Está más cerca, está como 60 kilómetros de Sofía, el monasterio. Plovdiv está como 120 kilómetros, esto está como 300, pero esto tiene su ventaja porque te acercas al Mar Negro.
Sí, y te pegas un bañito.
Así que de esta ciudad, ¿no?, de este santuario hasta el Mar Negro te quedan unos 100 kilómetros.
Pues vamos a terminar este periplo por los Balcanes de Bulgaria y vamos a un lugar muy especial que es Belintash. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? No.
Sí, lo has dicho muy bien.
Estupendo. Pues creo
que... Es mi favorito, ¿no?
¿Sí?
Yo he estado ya dos veces.
Pues nada, vamos a poner las fotos para que nuestros oyentes puedan visualizar este increíble lugar. Creo que hay algunos dibujos muy intrigantes de los que no sabemos...
Hasta inquietantes, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
no sabemos
este lugar,
nada.
Sí, bueno... Obviamente los arqueólogos dicen que es un lugar de los tracios, un lugar de culto. Vale, bien. Pero el lugar es muy interesante. También es una colina como, bueno, una con una altitud de 1200 metros. Es una meseta donde, bueno, pues de repente subes, no es muy difícil de subir, y de repente ves que en el suelo, en una roca muy muy dura, esto lo dicen hasta los arqueólogos ahí, pues de repente hay un montón de agujeros que no hay explicación para qué sirven, porque si es, digamos, si es para hacer una casa o algo así, pues hombre, serían algo más simétricas o más iguales, ¿no?, de tamaño. Pues no, es que son cosas muy distintas, así, agujeros distintos. Hay un lugar donde el terreno directamente se ve como ha cedido y como que aparecen ahí las cuatro patas de una nave espacial. Porque yo lo veo así y otros lo ven así.
¿Y los arqueólogos no han dado pues ningún tipo de hipótesis?
La datación siglo 5, 6 antes de Jesucristo han dicho, pero bueno, porque
no se sabe ningún tipo de hipótesis.
Objetos no hay, no han encontrado por ahí objetos para datarlos. Es que son unos agujeros en una roca muy dura que ellos mismos dicen que no entienden cómo han podido cavar esos agujeros y para qué encima a tal altitud. Y además hay dos pozos que siempre están llenos de agua que miden como más de 2 metros. Para cavar esos dos pozos, pues tiene que haber.
¿Y por los alrededores no hay algún tipo de civilización que esté asociada a, pues no sé, a este hallazgo?
Lo que hay alrededor es un pueblo en la actualidad que se llama Vrata, que en búlgaro significa puerta.
No, pues...
Que es muy llamativo, ¿no?
Sí,
que es
sí,
muy,
sí.
Muy llamativo. Aparte de esto, es que ves así, estás en la meseta y miras alrededor y de repente no ves derrumbamiento de la roca. Es que alrededor parece que como una excavadora de arriba ha excavado todo esto y ha dejado la meseta así en medio. Que es interesante porque yo he visto algo así en, bueno, no he estado personalmente, pero en Kazajstán he visto una cosa así. Con lo cual no estaría mal ver la conexión entre
sí, la relación.
Lugares.
Pues quién sabe si estamos ante una puerta interdimensional, ¿sí?
Podría ser.
Pues muchísimas gracias, Vania, por
gracias
este recorrido por los Balcanes y su origen. Esperamos que vuelvas muy pronto de nuevo a visitarnos para que nos sigas desvelando más misterios de los Balcanes y de Bulgaria en general.
Encantada.
Sí, además es que Bulgaria es una tierra bastante desconocida, pero con muchos
misterios
por desvelar. Un verdadero placer haber disfrutado
igualmente
de tu compañía esta noche. Mil gracias, Vania, y hasta
gracias,
el próximo
Belén.
Viaje.
Gracias.
¿Te vas de viaje? ¿Quieres organizar tu expedición conociendo de antemano todos los lugares que te esperan? Visita nuestra aplicación en mysterica.net y accede a los lugares más misteriosos del planeta. Descúbrelos a través de nuestro mapa, por localización o por categorías. También en nuestra web te esperan artículos sobre expediciones, viajeros ilustres, libros de viajes y mucho más. Además, encuentra todos los números de nuestra revista Mystérica Ars Secreta y otras publicaciones. Y como no, escucha o descárgate todos los programas de Mystérica Radio Secreta. Así que ya lo sabes, descubre el misterio en los cinco continentes sumergiéndote en mystérica.net, la cultura del misterio.
Madrid secreto.
Muy buenas noches, Pedro. ¿A dónde nos llevas esta vez en tu Madrid secreto?
Muy buenas, Belén. Bueno, pues esta noche vamos muy cerquita de aquí, a la Real Academia Española, cuya sede se encuentra aquí al lado, a 5 minutos, en la calle de Felipe IV, número 4. Y acudimos allí para contaros la historia de los libros prohibidos por la Inquisición y cómo la Real Academia logró, no sin problemas, poder albergarlos en su biblioteca.
Esto tiene muy buena pinta, pero antes de contarnos esta historia, háblanos de la Real Academia y de su origen.
Bueno, pues te cuento. Se creó en Madrid en el año 1713 y fue por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, que era el marqués de Villena, quien fue también su primer director. Sabemos que el 6 de julio de ese mismo año se celebró en la casa del fundador la primera sesión oficial de la nueva institución. Estaba formada por 11 miembros de número, algunos de ellos vinculados a los Novatores, que era un movimiento de renovación de la ciencia española que tuvo lugar entre los siglos XVII y XVIII. Más adelante, el 3 de octubre de 1714, quedó aprobada oficialmente su constitución mediante una real cédula del rey Felipe V.
Sí, este rey tan afrancesado, que por cierto, muchos de nuestros oyentes lo sabrán, no está enterrado en el panteón del Escorial, del monasterio del Escorial.
No, ¿Dónde
está, Pedro?
Está enterrado en la granja de San Ildefonso.
Sí, y para todos los que tengáis curiosidad, pues os recomendamos el fantástico artículo de
Eduardo Juárez,
que está en el número 12 de Mystérica.
Sí, en el número 12 de Mystérica Secreta, que ya quedan muy poquitos ejemplares impresos, y eso sí, también está la versión digital.
Así que nada, para que se den prisa. Pues perdona, cuenta, sigue
sí,
contando.
Sí, sigo con mi relato, y es un poco ya la anécdota un poco de cómo se quedó fijado el lema de la Real Academia y eso.
Nunca mejor dicho, fijado.
Claro, como vais a ver ahora mismo. Fíjate, eso fue ya en 1715 y después de que, bueno, pues se consideraron una serie de propuestas y se hizo una votación secreta, de modo que quedó el lema actual de la Real Academia, que es limpia, fija y da esplendor.
Compra detergentes Colón. Podríamos decir, porque vamos, es un lema que realmente podría ser fantástico para cualquier anuncio publicitario de detergentes.
Bueno, un poquito de respeto a la Real Academia Española, por favor.
Me pongo seria, ¿vale? Así que desde el siglo XVIII contamos con esta gran e insigne institución en la cual se encarga de arreglar la lengua española, pero vamos allá con la historia de los libros prohibidos, lo que nos interesa. Lógicamente, en aquella época seguía vigente la Inquisición en España.
Así es.
¿Qué repercusión tuvo esto para la RAE?
La historia tiene su intriga y hubo algunos avatares que la institución tuvo que superar. Fíjate, en un principio la Academia contaba con la protección de los Borbones, pues su ascendencia francesa ilustrada iba en la línea del traspaso del saber de la religión a la ciencia, como es actualmente. Pero claro, aquí tenía mucha vigencia la Santa Inquisición. En principio, y gracias a la intercesión real, por un decreto de 1755, la Academia podía imprimir sus obras y las de sus premios académicos tan solo dejando fe por su secretario. Así que parecía que la cosa iba a ir bien, pero se encontraron con el enemigo en casa.
Vamos, que tenían algún topo dentro de la institución.
Algo así. Te cuento, ya verás. Desde un primer momento había un académico sospechoso. Parecía un tanto opuesto a la Ilustración y su nombre era Juan Curiel. El caso es que fue elegido juez de imprenta en 1752, esto es, tenía el poder de decidir si un libro se editaba o no. Y esto no fue todo, enseguida se quedaron claras sus intenciones. Ese mismo año fue nombrado también miembro del Consejo Supremo de la Inquisición. Así que, aunque los académicos contaran con el privilegio de imprimir con libertad, se les puso este obstáculo en el camino. No obstante, aunque no se conoce exactamente la fecha de su fallecimiento, parece que este Juan Curiel en 1755 dejó de formar parte de la academia. Así que a partir de este momento la institución volvió a recuperar su libertad.
Vale, está muy bien, pero vamos a ver, Pedro, ¿cuáles eran esos libros que la Inquisición no quería que se imprimieran?
Pues quizá te vayas a sorprender. El primer y gran libro prohibido de la época no era otro que la Enciclopedia de Diderot y d'Alembert, aunque de otros libros de la Ilustración francesa también estuvieron prohibidos. Se decía que este tipo de obras podían ocasionar la ruina espiritual de las almas con proposiciones heréticas, impías, erróneas, temerarias, escandalosas y con abuso de la Sagrada Escritura.
¿Algo más? ¿Ya con eso?
¿Te parece poco?
Vamos, increíble. Parece mentira que una obra universal como la Enciclopedia no se pudiese imprimir en España en aquella época. La verdad. En fin, además de estos libros franceses, ¿qué otros estaban prohibidos por la Inquisición?
Bueno, pues estaban recogidos en una siniestra lista titulada en latín Index Librorum Prohibitorum et Derogatorum, esto es, el índice de los libros prohibidos, vamos, establecido en el año 1551 siguiendo la lista que había promovido unos años antes el Papa en el Vaticano. Entre los libros figuran las obras de científicos y pensadores como Giordano Bruno, Copérnico, Kepler, Pascal, Descartes o literatos de la talla de Emile Zola o Balzac. Vamos, que no estamos hablando de textos demoníacos o cosas parecidas. Todo lo que oliera raro e incitara a pensar diferente estaba prohibido. El caso es que el índice siguió en vigor hasta 1965, año en el que el Papa Pablo VI, en el Concilio Vaticano II, reformó la Inquisición, que no derogó, convirtiéndola en la actual Congregación para la Doctrina de la Fe. No obstante, la lista tampoco fue eliminada del todo, sino que siguió considerándose moralmente vinculante para los cristianos. Afortunadamente para nosotros, después del episodio de Juan Curiel, la Real Academia Española pudo seguir atesorando todos estos libros prohibidos, cuyas ediciones originales se conservan todavía en su biblioteca y que están abiertas al público y se pueden consultar.
Qué maravilla poder acercarse a estos incunables, ¿sí? Y qué cosas tiene la vida en otros tiempos, pues sea cual sea la religión o doctrina que uno desee seguir o profesar, es una lástima que esta prohíba la lectura de algunos libros, sea cual sea su temática. Pues debería ser el propio lector quien sepa discernir qué es y qué no es adecuado a su credo o su forma de pensar.
Así es,
¿sí?
Está claro.
Pues vamos a animar a los madrileños, sí, que se acerquen por la Real Academia de la Lengua. Nosotros tuvimos el verdadero placer de acercarnos y que nos abriesen las puertas y explicarnos pues todas las anécdotas, todas las historias, leyendas, etcétera, y la verdad es que fue una auténtica maravilla.
Sí, fijaos en la página web para poder acudir allí, que es factible la visita, y ya veréis cómo es algo realmente fascinante, no solo ya el propio edificio en sí, sino los testimonios literarios que alberga en su interior.
Pues muchísimas gracias, Pedro, por contarnos esta interesante y desconocida historia. Por cierto, tienes que volver, sí, otro día a desvelarnos algunas de estas curiosidades, ya que la RAE es bastante desconocida y hay muchísimo que contar.
Cuenta con ello.
Te emplazo a que vuelvas el próximo sábado para traernos un nuevo relato de tu sección Madrid Secreto. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¡Caroline! ¡Caroline! ¡Díganselo! ¡Dígale que la estamos esperando!
¡Caroline! ¡Corre hacia la radio!
Mistérica Radio Secreta. Corre a escucharnos. Todos los sábados a medianoche en M21 Radio. Despegamos.
Cuadernos de viaje.
Bienvenidos a nuestros cuadernos de viaje, donde nos adentramos en los lugares más misteriosos de la mano de la cultura y en la que de nuevo iniciamos otra ruta plagada de páginas de libros, pero junto a David Hidalgo. Buenas noches.
Buenas, Belén. Pues esta noche aprovechamos, como bien decías, la celebración del Día del Libro, que, como bien sabes, ha sido el pasado 23 de abril. ¿Qué mejor que adentrarnos en esta festividad cultural para terminar hojeando algún que otro antiguo grimorio maldito?
Cualquiera diría, David, que nos vas a llevar por los pasillos de la famosa Biblioteca de Babel de Borges. Ya sabes, el cuento del escritor argentino que nos muestra una biblioteca infinita con todos los libros posibles.
Pues ojalá, Belén, que pudiésemos pasear por estos largos pasillos y perdernos entre literatura. Pero me temo que tendrá que ser en otra ocasión. Esta noche vamos a bucear entre letras, comenzando directamente por el 23 de abril.
Pues vamos allá, David.
Pues históricamente celebramos esta fecha como efeméride cultural por ser, coincidentemente, el aniversario de la muerte de dos grandes maestros de la literatura universal. Por un lado, Miguel de Cervantes, y por otro, William Shakespeare. Aunque ya sabes que de este último hay cierta controversia en cuanto a la fecha exacta de fallecimiento.
Bueno, y si yo te contase que la causa de los dos fallecimientos fue en relación con la comida...
¿Qué me dices?
Sí, mira, Shakespeare murió a causa, bueno, una de sus hijas se casó y en el festín, pues vamos, se puso morado y tuvo una indigestión tremenda y murió a causa de aquello.
Ah, pues no tenía ni idea.
Sí, y por ejemplo, Cervantes está también relacionada en cierto modo con la comida. Tenía diabetes, entonces se iba recuperando aquí en Madrid y cuando ya estaba más o menos bien, pues le decían los médicos, bueno, usted váyase al campo ahí a la Mancha, a respirar aire puro y comer los ricos manjares, migas, imagínate. Sí. Pues la criatura se ponía peor allí y la verdad es que murió a causa de la complicación con la diabetes. Así que los dos murieron así como... Hay muchísimas cosas,
o sea,
que les une.
Sí, les une más de lo que creíamos.
¿Sí?
Pues fíjate.
Pues sin duda un día para celebrar la cultura en general, no solo la literatura, ¿eh? Claro que sí.
Hasta en la gastronomía.
Bueno, también, ¿sí? Entonces, ¿comenzamos nuestro viaje por los libros?
Venga, pues sí. Pero antes una puntualización que escuchábamos antes a Pedro. Lo que vamos a tratar esta noche van a ser libros que podemos denominar malditos, no prohibidos, ¿no? Que es lo que nos hablaba Pedro. Aunque en algunos casos coincidan. Y me explico, Belén. Un libro prohibido por lo general responde a este estado por parte de una autoridad que considera su contenido peligroso o difamatorio. Y lo hace siguiendo sus propios criterios, su ideología o su credo.
Vamos, como por ejemplo los libros prohibidos en regímenes dictatoriales o aquellos condenados a la hoguera durante la Inquisición.
Eso es. Pues además como la célebre escena de la quema de libros del Quijote, ¿no? Ahora que hablábamos de Cervantes.
Sí, maravillosa.
Sí, o lo que nos narra la magnífica novela Fahrenheit 451, de la que por cierto en mayo se estrenará versión cinematográfica para la HBO.
Pues habrá que verla.
Sí.
Vamos a centrarnos, a ver, ¿por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar por un grimorio real. Un grimorio, para nuestros oyentes, es un libro antiguo de fórmulas mágicas. Se trata del denominado La llave menor de Salomón, Le Megeton Clavicula Salomonis, por su título en latín. Data del siglo XVI, aunque algunos textos incluidos son muchísimo más antiguos, del XIV. Este libro es conocido popularmente como el Tratado Fundacional de Demonología Católica y su origen es incierto, aunque se cree que pudo haberse compuesto en la zona de Jerusalén.
Uh-huh. Atribuido a Salomón, ¿verdad? Sí. Creo recordar que se toma la figura del rey Salomón, hijo del rey David, como uno de los primeros personajes en someter a los demonios para cumplir sus deseos. Después, con la historia, veremos que le siguen muchísimos más.
Sí, así es, Belén. Este libro, que por cierto es una de las primeras, una de sus primeras ediciones del siglo XX, es editada en Londres por el célebre Aleister Crowley, ¿no? Y además es un libro que incluye 5 secciones. La más popular es el Ars Goetia, que se le, digamos, se describen en esta sección un total de 72 demonios con sus poderes y cómo convocarlos, sellarlos u obligarlos a que nos presten favor.
Sí, pues muy práctico, sí, el libro. Pues recuerdo haber visto imágenes y cómo durante años se censuró este ejemplar. ¿Cuál es el siguiente título?
Pues pasamos al manuscrito Voynich, Belén, un auténtico misterio sin desvelar. Este manuscrito se conserva actualmente en la biblioteca Beinek de manuscritos y libros raros de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut.
¿Y qué tiene de particular este manuscrito? ¿Sabemos de qué tiempo data o cuál es su contenido?
Pues lo sorprendente de este manuscrito es la lengua en la que está escrito y sus ilustraciones. Y ahora te cuento, está datado por carbono 14 y habría sido fabricado en el siglo XV. Recibe el nombre por el bibliófilo lituano que lo adquirió, Wilfried Voynich, y su contenido solo se puede especular, ¿no? Porque está escrito en una lengua completamente desconocida que hasta la fecha ha sido imposible de traducir. Hubo un intento de traducción el año pasado que la comunidad, digamos, científica rechazó, y en enero de este año la Universidad de Alberta en Canadá comenzó a desarrollar una inteligencia artificial para poder descifrarlo. Las últimas noticias dicen que han conseguido darle cierto sentido no muy coherente a las primeras líneas. En cualquier caso, sus ilustraciones aparentemente botánicas y de formas humanas o humanoides desorientan en cuanto a su contenido real.
Estaremos entonces pendientes de los nuevos avances con este interesantísimo manuscrito. Vale, ¿qué más cosas nos trae, David?
Pues nuestro recorrido termina en 2 ejemplares malditos que por desgracia no son tangibles, ¿no?, como los anteriores, pero que han dado mucho de qué hablar, ¿no? El primero de ellos es el legendario libro de Thoth. Este milenario papiro de la época egipcia contenía supuestamente los conocimientos del dios Thoth, dios de la sabiduría, de la escritura, la música, los conjuros, el dominio de los sueños y el tiempo. Aquel que lo leyera conseguiría poderes sobre lo terrenal y el mundo sobrenatural, incluso el control de la resurrección. Se dice que los propios egipcios quemaron el papiro, que pudo llegar a estar custodiado incluso en la biblioteca de Alejandría.
Un papiro sin duda tremendamente valioso en el supuesto de que llegase a existir.
Sí, sin duda, y que quizás se convertiría en algo muy peligroso, ¿no?, dependiendo de las manos en las que cayera. Pero vamos a avanzar hasta nuestro último ejemplar, el Necronomicon, un libro ficticio creado por Howard Phillips Lovecraft como un acto de metaliteratura.
Vale, vamos a apuntar que es un libro ficticio.
Sí, bueno.
Sí. Ah, bueno, hay dudas.
Hay dudas, incluso vale. Borges, ¿no?, creó una ficha bibliográfica en la Biblioteca Nacional de Argentina.
Sí, es verdad. Pues nada, vale, lo dejamos.
Hay mucha gente que lo sigue buscando hoy en día.
Pues nada, no digo nada, ¿sí? Que quede abierta una puerta a la esperanza.
Sí. Contiene este Necronomicon, contiene supuestamente la más oscura información acerca de las diferentes y terroríficas deidades que pululan por el universo lovecraftiano, desde cómo invocarlos o adorarlos hasta los secretos para hacer que Cthulhu resurja de las profundidades marinas. Fíjate que Lovecraft describió su historia bibliográfica en un relato, pseudo relato, que se llama Historia del Necronomicon, y lo más curioso es que indicó que la última traducción de la que se tiene noticia es del siglo XVII, que apareció aquí en España, y estaría esa traducción en castellano.
Fíjate, no se le ocurrió otro lugar,
no.
¿Sí? Claro, tenía que ser en España, por supuesto que sí. Sin duda, da que pensar que pueda estar oculto en alguna librería de viejos, ¿sí? Por cierto, ¿no decías que te ibas a pasar por la Cuesta Moyano este fin de semana?
Sí.
Pues ten cuidado a ver qué te encuentras, ¿sí? Te esperamos en el próximo programa, ¿vale?
Hasta el próximo programa, Belén.
Hasta la semana que viene.
Vuelve a escuchar las músicas de Mystérica Radio Secreta en nuestra playlist de Spotify. Búscanos. Somos Mystérica Radio Secreta.
Última parada.
Una pareja llega a casa tras una consulta con un psicólogo. Han acudido casi desesperados, buscando solución al problema de él que lleva arrastrando desde 2 semanas atrás. Receloso de la opinión de los especialistas, se niega a dar validez a la conclusión médica, convencido que el problema tiene una raíz mucho más oscura. Marcos Graña y Marta Argota protagonizan El que acecha en el reflejo.
Te digo que este psicólogo no tiene ni idea, Sara.
Bueno, ya está bien. Con este ya son 3 los especialistas que han coincidido en el diagnóstico y tú, sin embargo, sigues R que R con que se equivocan.
Es que lo mío no es ninguna esotrofia de esas.
Eisoptrofobia. Te lo han dicho 100 veces. Lo que tienes es una condición que puede tratarse con terapia, pero tienes que poner de tu parte, ¿me oyes?
Me da igual que lo llamen de una forma u otra. Lo mío no es un... ¿cómo lo ha dicho este doctor? Miedo irracional a los espejos. Perdona, pero no.
No es solo un miedo irracional a los espejos. Es al verse reflejado. No es nada malo. Le sucede a mucha gente.
¿A mucha gente? Ya, claro. Además, que no es ninguna fobia, de verdad. Y mucho menos irracional.
Mira, hasta que a ti no te dé la gana, yo no te puedo ayudar. Por favor, pon de tu parte.
No me entiendes, Sara. Te lo he dicho miles de veces, que lo que me ocurre es otra cosa. Tiene que ver más con la vista. Quizá me haya subido la graduación y me tenga que cambiar los cristales de las gafas.
Explícate, porque de verdad que no te entiendo.
No pasa siempre, solo a veces. Quizás es cuando tengo la vista cansada.
Al grano, Lucas.
Yo me puedo mirar a un espejo, ¿vale? Solo que cuando me voy a girar, por una centésima de segundo, mientras sigo mirando por el rabillo del ojo, hay algo en el reflejo que... se mueve hacia mí. Me quedo completamente quieto. Intento volverme para ver qué es y...
Y no hay nada, Lucas. No hay nada que se refleje porque es un miedo irracional.
No es irracional. Te digo que ahí hay algo. No sé el qué, pero hay algo oscuro, como líquido.
Líquido.
Sí. No sé cómo explicarlo, Sara. Sé que no me crees, pero es como si viese algo vivo. Algo que me quiere atrapar.
Pero, cariño, tú te estás oyendo. ¿Cómo quieres que te crea? Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Para empezar, vamos a tapar todos los espejos de casa. Por lo menos hasta que sepamos qué hacer con ellos. O por lo menos guardarme uno para mí. Ayúdame a sacar las sábanas viejas. Los cubrimos como nos ha recomendado el psicólogo y listo. ¿De acuerdo? Y te pongas como te pongas... El lunes vamos a ir a que nos informen del grupo de terapia que nos ha recomendado.
Pero, Sara...
Nada de peros. Lucas, lo que sea que te ocurre, vamos a salir de esta los dos juntos. ¿Me oyes?
Sí. Gracias.
No tienes que darme las gracias. Anda, ve yendo a la cama. Ahora te alcanzo. ¿Qué pasa? Lucas... Cariño, despierta. ¡Despierta!
No, no, no puede ser.
Tranquilo, ya está. Solo fue un mal sueño.
No era solo un mal sueño. Era muy real. Conseguía atraparme.
Tranquilízate. Venga, cuéntamelo.
Nos observaba. Él... Eso estaba esperando.
¿Eso el qué?
Al principio era como una sombra difuminada, como una mancha en el aire. Después se iba transportando.
¿Cómo que transportando?
A través de los reflejos. Sara, esa cosa se movía a través de los reflejos. Reptaba por la pared, por las sábanas, pero al otro lado.
Cariño, ¿qué quieres decir con el otro lado?
La habitación reflejada en los espejos. Era igual, solo que invertida. Era su medio para moverse. Vive en ese otro lado y quiere pasar a este. Está continuamente acechando, esperando el momento para colarse.
Lucas, ya ha pasado. ¿Ves? Estás aquí conmigo. No pasa nada. Solo ha sido una pesadilla muy vívida.
No, no lo entiendes. Esa cosa Al principio negra y viscosa. Luego tomó forma.
¿Qué forma?
Era como yo. Exactamente igual a mí. Me quería suplantar.
Tienes que calmarte, cariño. ¿Qué hora es? Ya casi amanece. Un poco de luz no nos vendrá mal mientras te traigo un poco de agua.
¡No, ciérralas! ¡Cierra las cortinas!
¿Qué? ¿Por qué?
Él puede estar esperando en el reflejo de la ventana.
Lucas, por favor, ya está bien. No podemos seguir así. Tenemos que afrontar este problema como adultos.
Lo sé.
Déjame traerte un poco de agua.
No, tranquila. Ya has hecho suficiente. Me vendrá bien estirar las piernas. Además, no tengo sueño. Quédate en la cama, cariño.
¿Seguro?
Sí, tranquila. ¿Ves? Ya estoy mejor.
Bueno, si necesitas algo, despiértame, ¿de acuerdo? Lo que sea.
Claro, cariño, no te preocupes. Solo me he puesto nervioso. Tengo que afrontar esto de forma racional. Un momento. No, no me puedo mover. El vaso. ¡No! Él está en el reflejo del vaso. ¡No!
¡Lucas! ¡Lucas, cariño! ¿Estás bien?
No sé qué ha pasado. Me he caído, pero no me puedo mover. Sí, estoy bien. Solo se me ha escurrido el vaso. Perdona. ¿Qué? ¿Qué? Sara, ese no soy yo. Yo estoy aquí, en el suelo.
Madre mía, qué susto. ¿Cómo se ha puesto todo? Pero si estás descalzo. ¿Dónde está el cepillo?
No, te está engañando, ¿no me oyes?
Anda, no te muevas. Menudos sustos me das.
Sara, socorro. ¿Qué me estás haciendo? ¿A dónde me llevas? ¡No!
¿Ya estás mejor?
Sí, ha sido una tontería. Nunca me he encontrado tan bien, Sara. ¡Espera, espera! ¡Socorro!
Llegamos ya al final de este programa. Os hemos acompañado esta noche Pedro Ortega, David Hidalgo, Jesús Grande y Ernesto Feilberg en la parte técnica, y quien nos habla, Belén Doblas. Y ya estamos también preparando nuestro nuevo programa, así que tomad nota. El próximo sábado os esperamos en nuestra cita con las ondas. Ya sabéis, a la hora bruja, en M21 Radio, en el 88.6 de la FM. Os esperamos aquí, en Mistérica Radio Secreta. Un verdadero placer haberos acompañado esta noche. ¡Hasta el próximo viaje!
Me han llamado para... hacer esta cuña porque parezco joven, pero joven eres tú, que tienes entre 16 y 26 años y que puedes sacarte el Jobo, el joven bono cultural del Ayuntamiento de Madrid. Con el Jobo puedes asistir gratis a la programación de los centros públicos. Sácatelo en madridcultura.es/jobo. Qué grande es ser joven, aunque parecerlo no está mal tampoco. Ayuntamiento de Madrid.
¿Conoces el punto Sigre? Es el sistema creado por el sector farmacéutico para reciclar los envases y residuos de medicamentos en puntos específicos en las farmacias. En Madrid ya hay casi 3.000 puntos Sigre.
Ya está disponible la aplicación móvil de M21 para dispositivos Apple y Android. Todos los contenidos de M21 ahora en tu móvil o tablet. Descárgala ya y disfruta de M21 estés donde estés.
Listen to Madrid Live with me, Anne Bateson, on M21 Radio.es and 88.6 FM on Mondays at 11 a.m. and Tuesdays at 10 p.m. That's Mondays at 11 a.m. and Tuesdays at 10 p.m.
M21. En el 88.6 y en M21Radio.es. Con la música que te pide el cuerpo.
Oh, but the fire went wild.
El programa